Con nosotras Nancy DeMoss de Wolgemuth.
Puede que hayas tenido la experiencia de contar con un pastor en tu iglesia por décadas. Y la iglesia lo amaba, y él los alimentaba con la palabra de Dios, pero llega el día en el que él se jubila o fallece. ¿Puede la iglesia continuar? ¿Puede continuar el pueblo de Dios? Se nos recuerda que la obra de Dios no depende de ningún líder humano.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hemos estado viendo a lo largo de varias semanas cómo luce confiar en Dios en medio de las batallas y grandes cambios en nuestras vidas. Nancy nos ha estado llevando a lo largo de un estudio bíblico sobre la vida de Josué, comenzando desde el libro del Éxodo. Hoy estamos en la sexta parte de esa serie de enseñanzas titulada Lecciones de la vida de Josué, Gracia en la pérdida.
Bueno, algunas de ustedes que han estado siguiendo junto con nosotras el estudio de la vida de Josué en estas últimas semanas, se deben estar preguntando si algún día llegaré al libro de Josué. Bueno, pues el día llegó y hoy iniciamos el libro de Josué. Y ha habido tanto material valioso en Éxodo, Números y Deuteronomio acerca de la vida de Josué. Así que si te perdiste alguna parte de esta serie, puedes ir a vivanuestroscorazones.com y puedes ahí escuchar los programas. Hemos seguido a Josué a través de los primeros años de su vida mientras estaba siendo entrenado para el liderazgo, mientras él era un aprendiz, un seguidor. Él aprendía lo que era conocer a Dios y estar bajo la sombra de Moisés. Él fue el asistente de Moisés durante todos esos años y hemos estado siguiéndolo a medida que ha habido una transición. La batuta se ha ido pasando lentamente a Josué, un paso a la vez. Y ahora, en el capítulo 1 de Josué, estamos casi llegando al cambio de guardia. A medida que Josué asume el mando, el rol de liderazgo sobre el pueblo de Dios, los israelitas. Y a partir de hoy y en los próximos días, vamos a estar viendo un incidente en los primeros versículos del capítulo 1 de Josué. Y cada vez que leo este pasaje, me recuerda a un servicio al que asistí en septiembre del año 1979. 10 días antes, a la edad de 53 años, mi papá murió de un ataque al corazón. Mi madre solo tenía 40 años de edad en ese entonces y éramos 7 hijos en nuestra familia, con edades entre los 8 y los 21 años. Nos sentaron en la primera fila durante la celebración del memorial, mientras escuchábamos al pastor Jerry Falwell empezar con esta conmovedora oración.
Padre nuestro, ¿nos recuerdas esas palabras inspiradas? Moisés, mi siervo, está muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Y eso es lo que deseamos hacer, pero necesitamos tu ayuda. Ayúdanos ahora aún en esta noche a escuchar lo que necesitamos escuchar, a sentir lo que necesitamos sentir para poder salir esta noche y cruzar este Jordán y los Jordanes que han de venir. Que la obra de nuestro Señor, manifestada a través de este tu siervo Atemos, sea extendida a través de nosotros. Que muchos Josué sean levantados esta noche, hombres y mujeres que no hubiesen sido levantados si Alt no hubiese caído. Y haz que el gran día de fruto y evangelismo y la expansión del reino de Dios sea afectada porque, contrario a nuestra lógica, tus caminos más altos que los nuestros han prevalecido. En el nombre de Jesús pedimos gracia más allá de lo que podemos imaginar para esta querida familia. Amén.
Y pienso en cómo Dios ha contestado esta oración y cómo Dios le dio gracia a mi mamá, a nuestra familia, y no solamente en el periodo inmediato después de la pérdida de mi papá, sino que ha dado tanta gracia a mi vida y a mi familia a través de todos estos años, Así como Dios le dio la gracia a Josué de enfrentar la muerte de Moisés, el siervo de Dios, quien había sido un líder increíble y un hombre de Dios. Y ahora se le está pidiendo a Josué que siga los pasos de Moisés. Y quiero que sigas junto conmigo en Josué capítulo 1, el pasaje al que hicimos referencia en esa oración. Empezamos en el versículo 1 de Josué capítulo 1, que dice: Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué. Y voy a hacer una pausa aquí por un segundo y a recordar que Moisés murió después de la muerte de Moisés. Y esto nos recuerda que nada ni nadie bajo el sol es eterno. Las personas mueren. Moisés murió. Todas las personas de las que lees en la Escritura murieron. Mi papá, Artemos, murió. Y va a llegar el tiempo, tarde o temprano, cuando cada líder, cada persona a la que admiramos o en la que buscamos sabiduría o cuyo liderazgo seguimos, fallecen. No son eternos, no somos eternos. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué. Y me encanta esta parte del versículo porque vemos que Moisés ha muerto, pero Dios no. Dios aún estaba vivo. Y al meditar en este versículo, pensé en el pasaje en Isaías capítulo 6, en el versículo 1, cuando dice, en el año de la muerte del rey Usías, en el año en que murió el rey Usías. El rey Usías fue por mucho tiempo un baluarte, un rey baluarte de Israel. Él reinó por más de 50 años, si recuerdo bien. E Isaías dice, en el año en que este gran hombre murió, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y al pensar en estos dos pasajes, pienso que ha sido a veces en mis periodos de mayor pérdida que he podido ver al Señor de una manera como nunca antes lo había visto, alto, sublime y exaltado. Y tu tiempo de mayor pérdida, ya sea pasado o futuro, puede ser el momento cuando escuches la voz de Dios y veas su rostro de una manera que nunca jamás hayas experimentado. Pero comencemos de nuevo en el versículo 1. Dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo el lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Ahora, la muerte de Moisés debió ser un evento bien traumático para Josué y para todo Israel. Por 40 años, durante 40 años, Moisés había sido el hombre de Dios. Él había sido el líder espiritual de los hijos de Israel. Él había sido el líder civil de los hijos de Israel. Él era el que escuchaba a Dios y había representado a Dios ante el pueblo. Él era el intermediario entre Dios y su pueblo. Fue él que subió al monte Sinaí, que estaba cubierto de nubes negras, truenos y relámpagos. Y Moisés fue el que fue a la presencia de Dios y bajó con la palabra de Dios, con la ley de Dios para su pueblo. En tiempo de crisis, todos iban a Moisés. Y cuando Dios quería decirle algo al pueblo, ¿a quién se lo decía? Se lo decía a Moisés, quien después lo comunicaba al pueblo. Pero ahora Moisés había muerto. El rebaño había perdido a su pastor humano. ¿Quién los guiaría ahora? ¿Serían abandonados a la deriva en el desierto? ¿Quién estaba calificado para llenar los zapatos de Moisés? Bueno, no había ni siquiera uno cerca de Moisés en términos de madurez espiritual y en términos de habilidades de liderazgo. Se nos dice eso al final del libro de Deuteronomio. No hubo alguien como él antes ni después. Él fue único, dotado únicamente por Dios para su generación, para su tiempo, para su propósito. Así que, ¿quién lo reemplazaría? Sin embargo, fiel a su carácter, Dios había de forma providencial mirado hacia adelante y había hecho los preparativos. Y no es eso lo que es la providencia. Dios mira hacia adelante y hace provisión para lo que todavía no ha sucedido. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Él había hecho provisión para su pueblo y para que sus propósitos se cumplieran aún en la ausencia de Moisés. El plan redentor de Dios y sus propósitos para los hijos de Israel no dependían de Moisés y no dependían de ningún otro ser humano. No son dependientes de ningún ser humano hoy en día. Y puede que hayas experimentado el tener un pastor en tu iglesia durante muchos años. La gente lo amaba y él los alimentaba y los cuidaba. Pero llega el día en el que él se jubila o es llevado a la presencia de Dios. ¿Puede esta iglesia seguir adelante? ¿Puede el pueblo de Dios seguir adelante? Bueno, esto nos recuerda que la obra de Dios no depende de ningún líder humano. La muerte de Moisés fue una oportunidad para que el pueblo recordara que Dios era su líder y que dependían de él, no de Moisés para suplir sus necesidades. ¿Cuántas veces en los 40 años previos Dios había hablado a Moisés? Lo podemos leer una y otra vez en los libros de Moisés. Pero ahora, después de la muerte de Moisés, leemos en Josué capítulo 1, en el versículo 1, que el Señor habló a Josué. Y pienso que eso es un recordatorio lleno de gracia de que Dios no había terminado con su plan y que Dios no había terminado con su pueblo y que no habían quedado sin una vía donde podían escucharle. Dios le dijo a Josué, «Mi siervo Moisés ha muerto». Ahora, Josué sabía que Moisés había muerto. La gente había estado de luto por su muerte. ¿Pero no crees que debió haber sido alentador para Josué escuchar a Dios reconocer que él sabía que Moisés había muerto y recordar que Dios conoce nuestras circunstancias? Él no está ajeno a nuestras pérdidas, no ignora los eventos que impactan nuestras vidas. Y él tiene todo el mundo en sus manos. Aun cuando Moisés había muerto, la muerte de Moisés no tomó por sorpresa a Dios y tampoco frustró los planes de Dios para su pueblo. Escucha, el reino de Dios y su obra en el mundo no dependen de ningún ser humano para cumplirse. Líderes van y vienen, la gente va y viene, pero el avance de su reino no tendrá fin. El reino de Dios sigue por siempre y para siempre. Y lo que puede parecer un final sin esperanza para nosotras no es ni siquiera un punto en la pantalla de Dios. Así que Dios le deja saber a Josué el hecho de que Moisés ha muerto, de que no hay escapatoria, no se puede huir. Es una realidad que tiene que ser enfrentada. Pero Dios le está recordando a Josué que la muerte de Moisés no es el fin del mundo, que el mundo no ha dejado de girar, que los planetas no han dejado de ser y que el universo todavía está en su lugar. Y todo aún está en las manos de Dios. Y pienso, al reflexionar sobre este pasaje, en la muerte de otros líderes cristianos. Pienso, por ejemplo, en el doctor Bill Bright, el fundador del Ministerio Cruzada Estudiantil para Cristo. Y cómo después de años él murió y la batuta de Campus Crusade fue pasada a otros líderes. El fundador del ministerio en el que sirvo, Dale Faisenfeld Jr., murió a la edad de 43 años de un tumor cerebral. No teníamos eso planeado. Nunca hubiéramos escrito el guión de esa manera. Cada una de las muertes de estos líderes representaron una gran pérdida para su ministerio. Pero sus muertes no significaron el final del ministerio que Dios había levantado. En cada caso podemos ver hacia atrás y ver que Dios con su gracia levantó y proveyó otros hombres que aun siendo diferentes, con diferentes dones, Dios dio otros hombres para llevar al ministerio hacia su siguiente etapa. Y sea que se trate de un pastor o de un líder en un ministerio o de tu esposo o alguien que amas, confías y respetas, que es llamado a la presencia de Dios, recuerda que Dios aún vive y que la obra de Dios sigue adelante. Dios todavía tiene un pueblo aquí, a quien puede encomendar la próxima temporada de tu vida y todo lo que eso involucra. Ahora, el hecho de que Dios le haya hablado a Josué y le haya dicho, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, no significa que no hacemos luto por nuestro líder. De hecho, si volvemos a Deuteronomio, al capítulo 34, leemos en el versículo 8 que dice, y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab, Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y pienso que esa es una declaración importante e inspirada en la Escritura. Nos recuerda que Dios no es insensible a nuestra pérdida y Él no prohíbe que estemos de luto. Lo que Él no quiere que hagamos es que nos quedemos atrapadas en el dolor o dejar que nos paralice para hacer su voluntad. Tenemos que enfrentar los hechos. Tenemos que lidiar con lo que ha pasado y confiar en que Dios es sabio y soberano y en su providencia ha traído esta serie de circunstancias y entonces tenemos que estar dispuestas a obtener la gracia para seguir adelante y para avanzar. Dios ahora se vuelve a Josué y le dice qué hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Josué? ¿Qué es lo que Dios dirá? ¿Va Dios a retractarse del plan que originalmente había dado de que el pueblo fuera a Canaán y a la tierra prometida? ¿Va a hacer Dios una revisión de su plan? El pueblo ya no podrá entrar a la tierra prometida porque Moisés ya no está. Bueno, por el contrario. Y conoces la historia. Dios le dijo a Josué en el versículo 2, «Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a ellos». Ahora, me llama la atención que la primera instrucción de Dios a Josué como el nuevo líder de su pueblo no es para nada una tarea fácil. Es decir, la leemos con facilidad porque sabemos la historia, porque la hemos leído tantas veces, pero mírala con cuidado. La primera instrucción que Dios le da a Josué era una tarea imposible. Cruza este Jordán tú y todo este pueblo. Para empezar, no hay manera humana de que de 1 a 2 millones de personas crucen el río Jordán, mucho menos que se muden a una tierra que está ocupada y cuyas ciudades están bien fortificadas. Es imposible. Así que desde el principio, Josué se da cuenta de que su llamado es superior a él, excede a su capacidad, y lo que se requiere de él es humanamente imposible y nunca se logrará a través de su propia capacidad o de sus esfuerzos. Para su primera tarea y por el resto de su vida, Josué tendrá que ser dependiente de la presencia y del poder y de la habilidad sobrenatural de Dios. Y al estar reflexionando en este pasaje, he memorizado estos primeros 9 versículos de Josué capítulo 1 y he estado meditando en ellos en los últimos meses. Y pienso, wow, esta ha sido la historia de mi vida. El llamado de Dios en mi vida sobrepasa mi capacidad. Y sé que las que me escuchan estarán asintiendo con sus cabezas porque muchas veces pueden identificarse con el hecho de que lo que Dios te ha pedido que hagas una y otra vez ha sido más allá de lo que tú puedes hacer humanamente. Recuerdo aquellos primeros días, ya han sido más de 10 años, cuando por primera vez sentí que Dios me estaba llamando a creerle para una contrarrevolución entre las mujeres cristianas, para recuperar ese terreno perdido que se le había entregado al pensamiento feminista. Y recuerdo sentirme aterrorizada en un sentido, porque sabía que esto era algo que solo Dios podía hacer. Sin embargo, también sabía que yo necesitaba ponerme a su disposición para ser una sierva de Dios y para ser usada en cualquier forma en que Él eligiera en esa misión. Y después recordé cuando un líder cristiano me instó a considerar iniciar un programa de radio para mujeres cristianas. Y mi primera reacción fue, de ninguna manera, es una gran idea, pero alguien más debería ser llamada para eso. Ciertamente Dios no me está llamando a mí a hacer eso. Pero pasé esos meses orando, ayunando y buscando a Dios y preguntándole al Señor. Y también recuerdo al Señor dirigirme, sí, tú eres la que quiero que hagas esto. Recuerdo tan bien ese día, cuando llamé a este líder para darle mi respuesta y decirle que sí, que creía que Dios me estaba llamando a dar ese paso. Y una vez más, al hacer esa llamada, sentí tanto mi debilidad, sentí tanto mi propia incapacidad para este llamado, pero sabía que Dios era más grande que todos los gigantes en la tierra y que Dios podía hacerlo. Y en ese año vino la transición. Algunas de ustedes que han estado con nosotras por más tiempo en Aviva Nuestros Corazones saben que Revive Our Hearts, Aviva Nuestros Corazones en inglés, fue el programa que siguió a Gateway to Joy, Camino al Gozo, el programa de Elizabeth Elliot, el que ella hizo por más de 13 años, con mucho éxito. Elizabeth Elliot tuvo un ministerio extraordinario para las mujeres a través de los años. Miles de mujeres la consideraban su madre espiritual, una mentora espiritual. y la buscaban para que ella las orientara y les diera instrucción. En la providencia de Dios, Dios sabía cuando ella tendría que renunciar a un ministerio público activo. Durante décadas, Dios la había estado usando a ella, entre otros, sin ella saberlo, como un instrumento para impactarme, influenciarme y moldear y formar mi vida. A través de su enseñanza, a través de sus libros, a través de su ministerio. Y me dio los recursos en la palabra de Dios para recibir la batuta para seguir adelante e influenciar, modelar y darle forma a una nueva generación de mujeres. Y a medida que empezamos esa transición, Elizabeth Elliot dejó una gran sombra. Ella fue una mujer extraordinaria. Y pienso en Josué y cómo debió haberse sentido eclipsado por la sombra de Moisés. No había nadie como Moisés. Y recuerdo haber pensado y creído, bueno, nadie jamás podrá llenar los zapatos de Elizabeth Elliot. Y nadie puede llenar sus zapatos. Pero Dios no me llamó a llenar sus zapatos. Dios me llamó a llenar los zapatos que Él me dio. Y a medida que Dios escogió, llamó y puso en un servicio activo a Josué a seguir después de Moisés, para ser un hombre de Dios para esa generación que iba a tomar posesión de la tierra prometida, así también Aviva Nuestros Corazones comenzaba. Tenía que confiar en que Dios me daría exactamente lo que necesitaba para dar a conocer su palabra a la próxima generación de mujeres. Y pienso en cuántas veces Josué tuvo que batallar con ese sentido de debilidad, de su propia inhabilidad. ¿Cuántas veces se vio tentado a tener temor o a desalentarse? Y podrás preguntarte, ¿cómo sabes que él fue tentado a tener temor o a estar desalentado? Bueno, ¿cuántas veces Dios le dijo, no temas, no desmayes? ¿No crees que Dios le estaba hablando a su tentación natural? ¿Cuántas veces tuve yo que tener esa lucha de pelear con mi propia debilidad, con mi propio temor y mi insuficiencia? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Pero después recuerdo la promesa de Dios a Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Y me hace recordar que ese mismo Dios que estuvo con Josué es el Dios que ha prometido estar conmigo y darme la capacidad para hacer todo lo que Él me ha llamado a hacer. Ese mismo Dios ha prometido estar conmigo en cualquiera que sea la tarea, cualquiera que sea el llamado, cualquiera que sea la etapa de la vida. Y tú me dirás, es que yo no puedo criar a estos niños. Es que yo no puedo criar a este nieto que me dejaron. No puedo hacer ese trabajo. No puedo dar esa clase. No puedo amar a mi esposo. No puedo hacer o llenar esa responsabilidad que creo que Dios me está llamando a hacer. Y tienes razón. No puedes. Así que, ¿qué puedes hacer? A través de tus lágrimas puedes cantar, salvo en los brazos de mi Salvador. Dile, Señor, te doy gracias porque así como estuviste con Moisés, así como estuviste con Josué, así también has prometido estar conmigo. Y entonces dile, Señor, gracias por ponerme en un lugar de bendita dependencia. Es el mejor lugar para estar. Da miedo, pero es el mejor lugar para estar.
Cada una de nosotras experimentará pérdidas. Nancy DeMoss de Wolgemuth te ha estado preparando para enfrentar esos momentos de temor, angustia o pánico que se te presentan en la vida. Esta enseñanza está basada en lo que la Biblia nos dice sobre la vida de Josué y se titula Lecciones de la vida de Josué, gracia en la pérdida. Bien, no hemos concluido con la serie acerca de la vida de Josué. Aún nos faltan algunas partes que serán de gran edificación para nuestras vidas, pero mañana iniciaremos una breve serie que estoy segura que va a ser de gran aliento para ti. Hay gran bendición en recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo ha hablado a nuestro corazón. No te pierdas de la bendición de escuchar algunos mensajes que fueron expuestos durante la conferencia Mujer Verdadera 17 en español, que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro, en México. Te esperamos. Sostendrá, pues me ama el Señor. Aviva nuestros corazones con Nancy de Moss de Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.